Esta coordinadora surgió al calor de las luchas contra el neoliberalismo a fines de la década del 80, a principios de los 90, y en el marco de lo que fue la campaña de resistencia campesina, indígena, negra y popular contra los 500 años, fue que distintas organizaciones campesinas, indígenas, nos fuimos encontrando, y de ese proceso surgió la CLOC. Para que tengan una idea, desde Sin Tierra, campesinos indígenas ecuatorianos, los cocaleros de Evo, fueron organizaciones de las que fueron fundando. Y a partir de allí, en el 92, se realizó el primer congreso latinoamericano, y hemos, cada cuatro años, ido haciendo congresos que han ido marcando distintos momentos históricos y, en función de esos momentos, distintos lineamientos. Así hemos llegado a este sexto congreso, en el cual han participado más de 1.200 delegadas y delegados de toda América Latina y el Caribe, de organizaciones del campo, y también una visita desde Asia, África y Europa de una comisión de la Vía Campesina Internacional que vino a acompañarnos.
Perfecto. Variadito el escenario, está bueno también esto de poder muchas veces encontrarse y verse las caras, poder discutir un poco de estas cuestiones. Sabemos que se estuvieron dando distintos foros, debates, algunos vinculados a la juventud, algunos vinculados a la situación de las mujeres y algunos vinculados a la lucha campesina en general. ¿Qué conclusiones han llegado el día de hoy que ha terminado el congreso? ¿Qué cuestiones salientes tenés para mencionarnos?
Bueno, estamos transitando un contexto complejo en el cual, por un lado, desde la vuelta de Chávez, logramos recuperar el proyecto histórico de la Patria Grande en nuestra región. Se fue consolidando todo un proceso de integración en función de la UNASUR y la CELAC, que obviamente abre el camino a la esperanza, ¿no? Pero en paralelo, en el marco de una crisis del capital financiero, hay una ofensiva tremenda sobre nuestro continente que ha hecho que en general las economías se vayan concentrando y centralizando, y que nuestro continente sea ubicado en el lugar de productor de materias primas, y con una gran ofensiva de corporaciones transnacionales que pretenden subordinar nuestra tierra y bienes naturales a esos intereses. Entonces, en ese contexto, nosotros ratificamos que es muy importante sostener este proceso democrático y esta región de paz que hemos logrado, pero que es también urgente combatir a todas estas corporaciones transnacionales. Nos referimos a Monsanto, Syngenta, Dreyfus, a la Barrick, a Chevron, ¿no? Y es urgente expulsarlas de nuestro continente para así poder forjar un proyecto que tenga que ver con nuestras necesidades. Y en ese sentido, nosotros creemos que es fundamental la soberanía alimentaria como forma de garantizar la democracia y los derechos de los pueblos. La soberanía alimentaria requiere determinantemente de la agricultura campesina, indígena y de una forma de producir que tiene que ver con la agroecología y no con la dependencia de una gran cantidad de insumos agrotóxicos y energía como petróleo que utiliza el agronegocio, la agricultura industrial. Para consolidar esa agricultura campesina es necesario volver a poner la tierra con una función social en todo nuestro continente. Pensamos que esto es un proceso que debe darse de manera regional. A eso nosotros llamamos la reforma agraria integral y popular, de manera de que nuevamente las tierras estén en función de las necesidades de los pueblos. Y creemos que en esta etapa, luego de tanta expulsión del campo, de tantos miles de familias que se convirtieron en migrantes o en excluidos en las ciudades, esta reforma agraria debe contar sí o sí con la vuelta al campo desde las ciudades,
¿no? La vuelta al campo. Ahí, Diego, se me ocurre una pregunta teniendo en cuenta lo que decís vos, ¿no? Los actores que entran a jugar, sobre todo lo que hace a la propiedad de la tierra y afectando la soberanía alimentaria, que son estas grandes empresas transnacionales, que hay algo que plantean, que dicen, bueno, nosotros tenemos esta forma de producir o esta metodología porque lo que buscamos es poder alimentar al mundo, poder sostener niveles de producción que garanticen que el alimento llegue al conjunto de la población mundial. ¿Qué pueden decir desde el rol de la agricultura familiar, campesina, acerca de estas premisas que plantean las grandes empresas.
Sí, eso es una falacia, una mentira, un relato construido en pos de argumentar para sostener un modelo que es inviable por donde se lo mire. Hay estudios que hablan de que con tan solo un cuarto de la tierra, es decir, 25% de la tierra cultivable, los campesinos, las campesinas, alimentamos a más del 70% de la población mundial. Mientras que el agronegocio, con más ya del 75% de la tierra, solamente alimenta al 30% de la población mundial. Y hay otra información de FAO que explicita que más del 40% de la producción de la cadena agroindustrial mundial se pierde por descomposición, no se claro. desperdicia.
Se
en
descarta.
Ese sentido, hay muchísimos elementos objetivos para demostrar que no es un problema de cantidad de producción, es un problema de una forma de acceso y de distribución de esos alimentos, porque en general la ofensiva de las corporaciones va a destruir los mercados locales y va a destruir, como está pasando ahora en África, los sistemas de producción locales, y por lo tanto entonces los países luego quedan a merced de la importación de alimentos. Un ejemplo es Haití. Haití era un país que antes de la intervención de Estados Unidos se autoabastecía de arroz y de maíz, y luego, desde que fue invadido militarmente y que por presión de Monsanto importaron semillas transgénicas de maíz, y luego importaron maíz más barato, digamos, porque estaba subsidiado desde Estados Unidos, hoy Haití tiene que importar cerca del 70% de esos granos que consume, ¿no? Entonces ahí se ve cómo cuando en Haití eran los campesinos los que producían sus alimentos, se autoabastecían, cuando a fuerza militar Estados Unidos impuso el otro modelo, entonces reina el hambre y la miseria en Haití, ¿no? Sin hablar de todas otras elementos que son las principales contradicciones que tiene el agronegocio. Uno, por supuesto, es su relación con el ambiente, es inviable, requiere una enorme cantidad de agrotóxicos. A su vez, también está ya demostrado, genera grandes perjuicios a la salud de las personas. Ya es indiscutible que el cáncer está en aumento, y está en aumento no solamente por gente fumigada, sino también por consumir alimentos contaminados. Y a su vez también es un modelo que agrede de tal manera a la naturaleza que nos está llevando a una crisis climática importante. Nosotros creemos y estamos convencidos de que no hay en realidad ninguna ventaja más que es el modelo que impone el imperialismo norteamericano a fuerza incluso de guerra si es necesario.
Sí, de la expulsión campesina también, y un montón de consecuencias en general que no son para nada buenas. Y Diego, como para cerrar y no robarte mucho más de tu tiempo, y hoy aprovechando que fue el Día Internacional también de la Lucha Campesina, me imagino que tuvo un cierre acorde al día de lucha, al día de conmemoración, el Congreso, ¿verdad?
Sí, sí, tuvimos dos momentos de cierre espectacular. Uno anoche, en el cual nos visitó Daniel Biglietti, León Gieco y Arbolito. Realmente una noche
una linda con
mucha mística, con una memoria de lucha, que salimos todos fortalecidos. Y hoy que, como vos decís, en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, movilizamos para llevar nuestro Congreso a las calles y también para sumarnos a una agenda mundial de lucha que tuvo acciones en todo el mundo. Fuimos a hacer un scratch de la Sociedad Rural Argentina, donde justamente homenajeamos a los mártires en la lucha por la tierra. Aquí nos detuvimos también en nuestros dos compañeros que fueron asesinados aquí en Santiago del Estero, Cristian Ferreira y Miguel Galván, por empresarios que están afiliados a esta entidad. Luego fuimos a la embajada norteamericana, en la cual denunciamos todo esto que venimos hablando, y también expresamos la solidaridad con el gobierno y el pueblo bolivariano. Y también, bueno, hicimos un acto en el cual se fue haciendo solidaridad con distintas luchas que se estaban dando hoy, más de 60 ocupaciones de tierra en Brasil, una movilización en varios países, como es el caso de Perú, de Chile, que nos iban llegando información también movilizaciones en Europa. Bien, un momento también de colocar allí cómo ya esta es una agenda asumida por las campesinas y campesinos del mundo.